Ser Podcast. Episodio 128. Conversaciones pendientes.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Nerea?
Muy bien, compañero.
Dice el refrán que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pongas las tuyas a remojar. La Asamblea Portuguesa ha aprobado una reforma de la Ley de Identidad de Género que revierte la situación a la ley de hace 15 años. Entre las medidas aprobadas está la derogación de la autodeterminación legal para menores de 18 años y se exigen nuevamente dictámenes médicos para modificar el sexo y el nombre en el registro civil, además de prohibir tratamientos hormonales y bloqueadores de pubertad en menores de edad.
Los derechos de las personas trans los hemos visto vulnerados también en Reino Unido y aquí en España. PP y Vox no solo han advertido de que revocarán la ley trans en cuanto lleguen al poder, sino que la están entorpeciendo en todas las comunidades autónomas en las que gobiernan.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Pasado 16 de abril, la Audiencia Provincial de Madrid reconocía el derecho de exmiembros y asociaciones de víctimas de los Testigos de Jehová de calificar a este credo como secta destructiva o coercitiva, sin que esto vulnere el derecho al honor y la libertad de culto. Es una sentencia que ratifica otra, en primera instancia de 2023, que prima el derecho a la libertad de expresión de los exmiembros de los Testigos de Jehová para denunciar el excesivo control que ejercen sobre su vida, control que los ha llevado a sufrir trastornos mentales e incluso impulsos suicidas.
Ese juicio, el de 2023, queda perfectamente reflejado en el documental Sobrevivir al Paraíso, de HBO, que está basado en el podcast del diario ABC Los Expulsados del Paraíso. El documental, dividido en tres capítulos, cuenta con el testimonio de algunos de los más de 700 miembros de la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová. Algo que nos llamó la atención es que buena parte de esos testimonios corresponden a personas que forman parte del colectivo LGTBIQ+. Daniel Fernández es uno de ellos. ¿Qué tal, Dani?
Hola, encantado.
Ismael, Avi, David, Noemí, Ana, tú mismo. ¿Es casualidad que buena parte de los testimonios que se exponen en ese documental sean de personas gays, lesbianas, bisexuales o transexuales?
Yo lo que creo es que la comunidad LGTB en general somos personas como que somos más vulnerables. Y en el caso nuestro, después de hablar con mis compañeros que también han salido de los Testigos de Jehová, hemos llegado a la conclusión más o menos de que como hemos perdido ya todo tipo de contacto con nuestras familias, no tenemos nada que perder, por lo que podemos hablar de nuestra experiencia.
Tú naciste en la verdad. Hay que aclarar que en la jerga de los testigos, nacer en la verdad es nacer en el seno de la organización. O sea, tu familia pertenece a ella.
Sí, así es como lo llaman la verdad. Yo nací ahí en los Testigos de Jehová. Mis padres entraron cuando yo no había nacido y mi padre se metió para sacar a mi madre, como pensando que si entraba dentro le iba a demostrar a mi madre que era mentira, pero al final se quedó dentro.
¿Cómo era tu familia? ¿Cuántos erais?
Cuando yo nací estaban mis padres y mi hermana mayor, y ya luego cuando yo tenía 7 años nació mi hermana pequeña. Al final éramos 5 dentro de mi núcleo familiar más cercano. Luego también estaban mi tía, que también metió a mis primos, y varias tías abuelas.
¿Y cómo recuerdas tu niñez, Daniel?
Pues mi niñez la recuerdo un poco agridulce. Por un lado, bien, porque era un niño, entonces tampoco tenía muchísimas restricciones o las restricciones que te ponen los testigos cuando ya eres más mayor, pero también veía cosas como que no me sentía del todo a gusto, sobre todo con el tema de celebrar cumpleaños cuando estaba en el colegio, pues no podía, yo era como un poco el niño raro porque no cantaba cumpleaños, tampoco celebraba Navidad, entonces tampoco podía hacer las actividades que hacían el resto de compañeros de pintar un Papá Noel o la fiesta típica que se hace en Navidad en el colegio, pues yo no podía participar. Notaba como que yo era un poco diferente al resto.
¿Y cómo te sentías en esos momentos cuando veías que tus amigos se ponían ciegos de caramelos celebrando sus cumpleaños o que les traían juguetes los reyes y que tú no estabas en esa onda?
Pues yo me sentía mal, me sentía excluido, me sentía que era raro, que yo no era como el resto. Sí que es verdad que nos decían que era, pues, que era porque nosotros somos del pueblo elegido de Dios y que era como un privilegio, ¿no?
Los testigos de Jehová, aparte del convencimiento de que son el pueblo elegido, un poco como todos, ¿no? Esperan que de un momento a otro suceda el Armagedón, un fin del mundo destructivo en el que solo se salvarán ellos. ¿Tú creías en este Armagedón y lo temías?
Claro que sí. Si es lo que te dicen tus padres y todos tus seres queridos, pues sí, sí lo creía. Tenía bastante miedo al Armagedón, a que viniera el fin del mundo, sobre todo cuando éramos pequeños, pues nos enseñaban un libro que se llama el libro de mi libro de historias bíblicas. Entonces ahí aparecen un montón de ilustraciones, pues con animales, cómo va a ser la vida en el paraíso, que se supone que las personas que siguen a Jehová, a los testigos de Jehová, ellos cuando venga el Armagedón, ellos van a sobrevivir y van a ir a un paraíso idílico, donde no va a haber enfermedades, no va a haber problemas, vas a poder abrazar a los leones. Entonces, esa era la imagen que siempre nos ponían a los niños. Y siempre estaba la amenaza esa de, si no te portas bien, no vas a ir al paraíso. Y si no vas al paraíso es que te vas a morir en Armagedón.
Oye, ¿cómo era tu relación con los mundanos? O sea, con todos aquellos humanos que no son testigos.
Yo me acuerdo que donde yo vivía con mis padres era como una parcela cerrada y yo sí que me juntaba con mis vecinos, porque también había piscina, etc. Y llegó un momento, cuando ya me estaba acercando a la adolescencia, sobre todo por las reuniones, por todas las publicaciones, que dicen que las personas que no son testigos son malas compañías, entonces hay que evitarlas. Yo le llegué a decir a mi madre, ¿en qué momento voy a dejar de juntarme con los vecinos? Porque sé que no son buenas compañías. Tenía ese sentimiento de lo que estoy haciendo no está bien, porque me lo repetían constantemente.
¿Y teníais que ir a predicar casa por casa, practicar el proselitismo? ¿Qué sentías cuando comprobabas que no en todos sitios erais bien recibidos?
Sí, teníamos que ir. De hecho, de los primeros pasos que hace una persona que quiere ser testigo de Jehová es predicar e intentar convencer a las demás personas para que se conviertan a la religión. Por suerte, mi congregación, o sea, donde yo me reunía, no era en el barrio en el que yo vivía, por lo que yo no me podía encontrar a mis compañeros. Sin embargo, yo cada vez que llamaba a la puerta o al timbre, yo siempre decía en mi interior, por favor, que no abran, porque siempre, o casi siempre, o sea, un 99% de las veces era una respuesta muy negativa. Y yo también lo pensaba de pequeño y decía, jo, ¿por qué tengo que estar molestando aquí a gente un domingo por la mañana? Es lo último que querría.
Oye, ¿cuándo empiezas a ser consciente de que eres homosexual?
Pues alrededor de los 12 años ya tenía bastante claro que me gustaban los chicos. Me empezó a gustar un amigo de mi hermana y yo, claro, yo sabía que eso no estaba bien porque constantemente lo repetían en las reuniones, en las publicaciones, de que la homosexualidad es una abominación, que es antinatural. Fue bastante duro.
¿Y decides compartirlo en algún momento con algún miembro de la organización?
Sí, alrededor de los 14-15 años decidí contarlo. Los testigos de Jehová tienen como una norma, por así decirlo, que cuando tú cometes un pecado, tú tienes que acudir a los ancianos. La figura de los ancianos es como una especie de cura o un líder espiritual. Y recuerdo que yo, desde que era consciente de que era homosexual, yo todos los días en las reuniones decía, hoy se lo voy a decir a un anciano, hoy se lo voy a decir. Entonces llegó un momento en el que quedé a predicar y me asignaron a predicar con un anciano que era amigo de mis padres y yo me llevaba bastante bien con él. Y él me empezó a insistir, él me dijo, ¿a ti te pasa algo? Porque yo estaba muy deprimido. Recuerdo decirle que era homosexual, pero no se lo dije directamente. O sea, de la vergüenza que me daba, le dije el número de una Atalaya, que es la revista que ellos tienen, del año X, la página X. Y luego por la tarde tuvimos la reunión, ya hablé con él y él me dice, mira, se lo tenemos que decir a tu padre. Se lo dije a mi padre y bueno, para mi sorpresa no hubo ningún tipo de mala reacción. Me dijo mi padre que era algo pasajero, que a él le había pasado algo similar y que se le pasó.
En la Iglesia Católica, aunque sea de forma semiclandestina, siguen existiendo lo que conocemos como terapias de conversión. ¿Existe algo parecido en los testigos? ¿Qué pasa después de que hablan los ancianos con tu padre, lo sabe tu familia y esa especie de consuelo?
Que yo sepa, no hay ningún tipo de terapia de conversión a nivel oficial. Yo sé que este anciano, desde ese momento, pues empezó a quedar más conmigo y me hacía como una especie de seguimiento. Entonces me preguntaba qué tal iba y él me recomendó que me hiciera pajas pensando en chicas. Me imagino que sería...
Pero las pajas no son un pecado muy grave.
Es un pecado, sí, sí. Yo también me quedé perplejo, pero yo entendí que ese pecado y era como menos malo, por así decirlo, que si al final acababa siendo homosexual.
Y esa es una estrategia que utilizan en las terapias de conversión también, que nos lo ha contado aquí Saúl Castro alguna vez, ¿no? Es una de las estrategias de manipulación.
Nunca dentro de los testigos había escuchado que eso se tuviera que hacer. Yo sí que sé que él me dijo que se lo tenía que contar a Bethel. Bethel es como la central y no sé si desde Bethel le dieron ese consejo que me lo diera a mí. Yo lo que sí que sé es que yo hacía todo lo que me decía y nada, obviamente. No, me sentía cada vez peor y obviamente no se fue.
En el documental cuentas incluso que se te pasó por la cabeza la idea del suicidio. ¿Qué te lleva a plantearte quitarte de en medio?
Pues yo veía que haciendo todo esto no cambiaba. Yo tenía una depresión muy grande porque esto era algo horrible. O sea, ser homosexual era una abominación. Yo al ver que no cambiaba, un día que no vino, se fueron mis padres y mi hermana pequeña, decidí tomarme una botella de licor para tirarme por la ventana. No sé si lo vería en una serie, en una película o algo. Y por suerte estaba mi hermana mayor y antes de que pasase eso me pilló. Y nada, yo se lo conté, nos pusimos a llorar y ella también es muy devota, pues me dijo que yo lo iba, me iba a curar, entre comillas, ¿no? Que iba a cambiar con su ayuda.
¿Y cómo sales de los testigos? ¿Sales voluntariamente o llegas a ser expulsado?
A ver, es un proceso muy paulatino. Yo no estaba bautizado en ese momento, entonces yo me bauticé bajo presión, porque mi madre me dijo que si no me bautizaba, pues que no me iba a mantener, que prefería un hijo muerto antes que no fuera testigo de Jehová. Y tenía mucha presión también por parte de mis amigos. De hecho, como te dicen desde pequeño que los que no son testigos son malas compañías, yo solo tenía amigos testigos de Jehová. Entonces mis amigos me decían, oye, ¿cuándo te vas a bautizar? Porque si no te bautizas, no podemos seguir siendo amigos. Entonces al final me bauticé. También leí en alguna publicación como que al bautizarme, el Espíritu Santo me iba a bendecir y yo pensé, bueno, igual me cura, entre comillas, que no es una enfermedad, lo quiero dejar claro. Entonces yo me uní y ya luego, al estar tan mal, porque veía que no había cambiado, mis padres ya me llevaron a una psicóloga. Entonces esa psicóloga era testigo de Jehová y yo le conté el caso de mi homosexualidad y ella, por suerte, no me hizo ninguna terapia de conversión ni nada, ni mucho menos. Al revés, ella me dijo que era totalmente normal y que no pasaba nada. Entonces a mí ella me ayudó muchísimo para al final poder aceptar mi sexualidad y también me ayudó mucho estar en el instituto y estudiar la evolución, porque ellos son una religión creacionista, que ellos creen que Dios creó a Adán y Eva directamente, pero a mí no me convencía. Y también el hecho de estudiar filosofía y el pensamiento crítico. Veía que había diferentes formas de ver la vida y que eran válidas. Y a mí eso me abrió mucho la mente. Entonces, después de acabar bachillerato, eran las vacaciones de verano, yo ya tenía bastante claro que como que no me encajaba el tema de los testigos y yo no veía la homosexualidad como algo malo. Aún así, yo estaba bastante deprimido. Entonces, recuerdo que tuve una conversación con mi padre en la playa y mi padre me dice, ¿qué te pasa? Estás muy rebelde, estás muy desanimado, no sabemos qué te pasa, no sabemos qué hacer. Entonces, yo a mi padre ya le dije, mira, papá, después de todos estos años, yo he hecho todo lo que me habéis dicho y yo sigo siendo homosexual y no creo que sea algo malo y a mí lo que me haría ilusión sería tener una pareja que sea de mi mismo sexo. Y nada, mi padre me dijo, eres una abominación, eso es antinatural, eso es como ser un pederasta, te tienes que ir a un manicomio. Si yo me entero o sospecho de que tienes alguna relación con un hombre, te vas de mi casa y no quiero saber nada de ti. Entonces yo ahí fue mi segundo intento de suicidio, yo cogí muchas pastillas cuando llegué a mi casa, me fui a una habitación apartado y me las tragué. Por suerte no me pasó nada grave, sí que me dolió mucho el estómago, por suerte no pasó más. Y entonces mi proceso de salida fue muy paulatino porque yo seguí yendo a las reuniones, pero llegó un momento en el que ya les dije a mis padres que ya no quería. Ellos me amenazaron, me dijeron que si yo pecaba cualquier pecado, o sea, en teoría mi madre no sabía que yo era homosexual, que me iban a echar. Entonces yo tenía mucho miedo porque yo no tenía ninguna red de apoyo de ningún estilo, ni amigos fuera, ni trabajo, además era la crisis de 2008. Entonces yo me encerré mucho en la universidad, en estudiar, y ya con el paso de los años yo acabé la carrera, me fui al extranjero y me dio un ataque de pánico porque no sabía gestionar nada. Tenía mi autoestima fatal, no tenía red de apoyo, o sea, no sabía cómo socializar. Entonces volví a mi casa y ya después de sacarme las oposiciones de profesor, porque soy profesor, y ir a terapia muchos años y con una estrategia, ya sí que pude salir de ahí, de los testigos. Entonces es muy, muy, muy complicado. Hay mucha gente que dice, va, pero si tú vives aquí en el mundo que no te impide nada, pero es que es algo mental, es algo, por lo menos en mi caso, habrá gente que tenga un proceso más rápido, pero a mí me costó muchos años poder salir.
¿Has perdido completamente el contacto con tu familia?
Sí.
¿Con todas?
He empezado a tomar contacto con familia que no es testigo de Jehová, que no tenía contacto apenas. Y ahora muy bien, ellos me han apoyado en su mayoría y bastante bien.
¿Y cómo rehiciste tu vida, Daniel? ¿Cómo empiezas a vivir? Has dicho que fue muy paulatino, pero el punto en el que, bueno, desde el desamparo pasas a tener una vida feliz y funcional.
Poco a poco, porque yo, por ejemplo, empecé a retomar contacto con amigos del instituto y ahí va saliendo poco a poco. Pero ¿qué pasa? Que yo vivía en casa de mis padres, que aunque yo no estaba haciendo las cosas que ellos hacían, pero yo tenía un horario muy fijo, tenía que llegar antes de las 12. Yo, si quería buscar trabajo, me decían que si yo buscaba trabajo, que me iba de casa. Y además era una época en la que no había trabajo porque era la crisis. Era un proceso como muy lento. Entonces yo tenía muchísimas limitaciones. Entonces yo, por ejemplo, conocí a mi actual marido, con el que estoy casado, por internet. Entonces fue un proceso muy lento porque yo tenía muchísimo miedo. O sea, mis amigos se iban a celebrar cumpleaños y yo sabía que yo no podía ir. O si yo iba, tenía que estar escondido. O si brindaban, yo tampoco podía estar ahí. O si iban a celebrar la Navidad, yo no podía estar en ninguno de esos eventos. Entonces, es muy complicado relacionarte con gente si tú... Por ejemplo, mis padres no me daban ningún tipo de dinero y si yo trabajaba, pues me decían que me fuera de casa, entonces tampoco podía participar demasiado. Entonces, hasta que yo ya no tuve mi trabajo y yo ya me independicé, yo mentalmente no pude empezar como a socializar realmente con las demás personas.
¿Recuerdas el primer cumpleaños tuyo que celebraste?
Sí, recuerdo que fue... Yo seguía viviendo con mis padres, entonces unos amigos me llevaron a una casa que tenía y de repente me trajeron una tarta y me regalaron unos libros. Y sí que es verdad que me hizo mucha ilusión. No sabía muy bien cómo reaccionar porque como nunca lo había vivido, pero bueno, que me acuerdo con mucho cariño. Y ya luego cuando ya me fui de casa, pues sí que recuerdo mi primer cumpleaños, ya más a lo grande.
En redes sociales apareces como Daniel Ataraxia, ¿por qué este nick?
Ataraxia significa como serenidad o calma y es algo que yo he encontrado ahora que he salido de los testigos de Jehová. O sea, yo es que vivía en ansiedad constante, para mí... Y cuando yo salí de ahí, yo digo, ¿pero esto qué es? Esto es maravilloso, es estar en paz, en tranquilidad.
En el juicio que aparece en ese documental de HBO, los abogados de los testigos y los propios miembros de la organización niegan la mayor. Niegan que se pueda expulsar por ser homosexual o por recibir una transfusión de sangre o por tener una relación extramarital. También negaban que tengan una jerga propia, como ese mundano del que hablábamos antes. ¿Qué crees que podían pensar los miembros que estaban dentro cuando comprobaban que estaban soltando tal sarta de mentiras?
Pues es que a mí me sorprende también, pero sí que es verdad que yo, cuando he hablado con mi familia, también decían cosas que no era verdad. Entonces, yo creo que se creen cualquier cosa y justifican cualquier cosa que venga de ellos. Yo sí que es verdad que no había salido o no había dejado de hablar con mis padres cuando me enteré de lo del juicio y cuando me enteré de todo esto, me quedé alucinando de todas esas mentiras.
Has hablado antes de tu marido. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿A qué te dedicas?
Pues yo soy profesor ahora de personas adultas y nada. Mi vida es muy tranquila, muy normal. No es la vida que yo pensaba que iba a tener cuando estaba dentro. Que decían que los homosexuales pues iban... O sea, sí, lo que decían los testigos dentro es como que cuando tú te sales de los testigos pues va a ser todo horrible. Y nada, pues mi vida es muy normal. Es como yo voy a comprar, voy a pasear, me voy de viaje con mi marido... Me voy a cenar fuera, o sea...
El Armagedón no es algo que te preocupe especialmente.
No, la verdad es que no, estoy muy tranquilo y muy feliz.
¿Esperas en algún momento recuperar la relación con algunos de los que se quedaron dentro, Dani?
No la espero y tampoco la necesito. O sea, si se saliesen, pues yo estaría muy contento por ellos si les hace felices. Pero yo ya he asumido, o sea, que mi familia de verdad es aquella que me quiere y me acepta por quien soy, no la familia que quiere que yo sea de una determinada forma. Entonces, a mí realmente me da un poco igual.
Pues Dani Fernández, muchas gracias por tu testimonio, que te vaya muy bien.
Muchas gracias por la entrevista.
Gracias, Dani.
Lo normal. Un podcast normal.
me conoces. Sabes quién soy, pero no me conoces.
Qué pesado con ese tema. Ya está bien. O sea, yo no te conozco a ti, tú me conoces a mí. Yo no te puedo definir a ti, pero tú a mí sí.
Mira, Raúl, siento en el alma haberte dejado en evidencia delante de tus amigos. ¿Eh? Pero yo no puedo ser tu padrino.
¿Sabes por qué no te conozco? ¿Mm? Porque eres de mentira, Santi. Eres de mentira. ¿Mm?
Raúl está a punto de casarse y ha decidido montar su despedida de soltero en Cuenca. A esa despedida ha invitado a Santi, su mejor amigo, aunque tal vez no sean tan buenos amigos como ellos creían. Raúl acude a la habitación de Santi porque quiere hacerle una petición. Lo que no esperaba ninguno de los dos es que en esa visita van a mantener una conversación que llevaba mucho tiempo pendiente.
Una conversación pendiente es un corto dirigido por Cecilia Gesa, interpretado, como seguro que ya habéis adivinado, por Carlos Bardem, que es Santi, y Salva Reina, que es Raúl. Cecilia, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros.
Seguramente Raúl y Santi tenían una conversación pendiente, pero tenían muchas más cosas pendientes.
Sí, sí. La verdad es que da mucho de sí esta noche. Fíjate, yo con este proyecto, o sea, nace de una pulsión concreta de sentirme muy sola estando en compañía, ¿no? Que es una sensación tremenda, ¿no? Que además creo que en las épocas en las que vivimos y en cómo nos comunicamos con el resto de personas, creo que estamos más solos que nunca, ¿no? Precisamente porque estamos todo el día a través de aparatos y no sacando ese tiempo para tomar algo, ¿no? Uh-huh. Con quien sea. Y entonces me venía muy bien que estos dos amigos, que se conocen desde hace 15 años, en esta noche precisamente aprovecharan que están con la guardia baja, porque vienen de la despedida de soltero de Raúl, y entonces el personaje interpretado por Carlos, que es Santi, ni siquiera él sabe que este va a ser el momento que tanto ansiaba, pero que no se atrevía a afrontar, ¿no? Que es abrir su corazón a este amigo que realmente no le conoce.
Fíjate, Cecilia, puede parecernos que la situación que se da entre Raúl y Santi es cosa del pasado, pero desgraciadamente estos armarios siguen existiendo, bien entrado el siglo XXI. ¿No?
Sí, exactamente. Sí, porque aparte aquí no solamente es el amor no correspondido, que no tiene que ser solamente, digamos, desde el punto de vista amoroso, ¿no? Sino también de la amistad. Aquí hay varias razones por las cuales Santi no se siente correspondido por Raúl. Y entre otras cosas es precisamente por el miedo a afrontar, a abrirse, aunque no sea una relación del todo real, pero Santi se conforma porque no quiere romper lo establecido, le da miedo abrirse en canal y, sobre todo y muy importante, le da miedo perder a este amigo. Pero sí que es cierto que a mí me gusta mucho personalmente este proyecto porque hay muchas capitas en las cuales nos podemos sentir identificados muchas personas, ¿no? Pero sobre todo es eso, ¿no? El no abrirnos realmente para con las personas que tenemos cerca. Porque si no lo hacemos con las personas que le tenemos cerca, entonces ¿con quién? Y sí, y también se habla de la vulnerabilidad masculina. Porque yo siempre que voy a escribir algo, que quiero contar algo, siempre pienso primero en hacerlo a partir de una mujer. Sin embargo, aquí me venía muy bien que fueran hombres, porque los hombres sois mucho más herméticos a la hora de expresar vuestros sentimientos, ¿no? Nosotras, estoy generalizando, ¿no? Pero sí que es verdad que yo puedo con otra mujer, otra compañera, que ni siquiera seamos amigas, en un momento dado, tener una conversación súper profunda, súper apasionante, contar cosas que a lo mejor no le cuento a otras personas, pero sin embargo entre hombres pueden estar horas y horas hablando de muchísimos otros temas superfluos que se lo pasan bien, que están a gusto, pero no son capaces o no quieren, o también tiene que ver algo con la educación, ¿no? Que también tenemos desde pequeños. Entonces me interesaba mucho contarlo desde ellos, ¿no? Y aparte, como son tan antagónicos ellos dos también, la verdad es que me lo he pasado muy bien porque ambos dos, aparte, son, además de buenísimos actores, personas muy sensibles. Y tenía que haber complicidad en ellos, ¿no? Porque al final son 15 años de amistad, ¿no? Entonces da mucho de sí esta conversación pendiente y abre también a la idea, ¿no? Al recordar que sí, que todos tenemos muchas conversaciones pendientes, ¿no? Y
la de ellos es una relación basada en las mentiras.
Exacto.
Pero ¿por qué crees que les ha resultado tan difícil contarse una verdad que les afecta tanto?
Bueno, en este caso es más el personaje interpretado por Carlos Santi, que es bastante introvertido, ¿no? Tiene otro tipo de manera de afrontar las cosas. Sin embargo, por ejemplo, no necesita un público, no necesita que nadie le aplauda. Sin embargo, el personaje de Raúl sí. Le gusta mucho el ruido, le gusta mucho gustar, le gusta mucho ser el centro de atención, pero no le gusta ahondar en esos sentimientos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les une a estos dos amigos, un grupo de amigos? Y Santi no quiere confrontar esto que siente precisamente para no quedarse solo del todo. Bueno, quería poner sobre la mesa este tema, el por qué tenemos tanto miedo también a abrirnos, ¿no?
Has hablado antes de masculinidades vulnerables. Mm. ¿Por qué nos cuesta tanto a los tíos, a la mayoría de los tíos, mostrar nuestras vulnerabilidades?
Porque tenéis que ser fuertes todo el rato, fuertes, poderosos, inmunes, ¿no? Y ya para eso estamos nosotras, para...
para llorar,
para,
¿no?,
cargar con todo, ¿no? Y ser intensas estas cosas, ¿no? Sí, yo creo que al final es algo educacional, ¿no? Que insisto que luego hay personas, yo tengo personas cerca maravillosas que son hombres y son súper cariñosos, súper abiertos, con los cuales puedes tener unas conversaciones increíblemente poderosas, profundas y personales, ¿no? Pero en general, mis amigos heterosexuales, que son menos, pues complicadísimo. O sea, no hay manera. Es como, chicos, relaja un poco, ¿sabes? En realidad viene todo esto por lo de hablar de la soledad, pero insisto que me venía muy bien que fueran hombres porque ya había algo que ya estaba hecho sin necesidad de forzarlo, ¿no? Uh-huh. Y luego que entre ellos se llevan muy bien también, he de decir.
¿Y qué es lo que desencadena la conversación? ¿La edad o la boda? ¿Qué es lo que puede cambiarlo todo?
Ambas cosas, pero sí que es verdad que lo que desencadena es la guardia baja. El hecho de venir los dos, de estar de fiesta, en un sitio neutral, que por eso está rodado en esta habitación de hotel, que además no quería que tuviera ningún tipo de protagonismo ni nada, ¿no? Que fueran ellos absolutamente la palabra, la situación, ¿no? En la vida también pasa, ¿no? Que de repente estás guardando algo mucho tiempo y un día, sin premeditarlo y sin darte cuenta, se lo sueltas a quien sea o donde sea, ¿no? Y de eso va también un poco esto, ¿no? Del decir, también del apostar por ti mismo, ¿no? Porque él mismo, yo creo que hay un momento en el cual, a raíz del pique que tiene su amigo con él, porque es una constante, y ahí es cuando la gota colma el vaso y abre su corazón porque ve que es que su amigo no entiende nada. Y luego pues cierra, ¿no?, pues con un momento para mí muy, muy bonito, ¿no?, que es como el renacimiento de Santi a una nueva vida, ¿no?, una vez que se ha quitado ese lastre y que se ha vaciado para con su amigo, que luego lógicamente ahí a ver qué pasa después, ¿no? A mí la gente me pregunta, ¿y luego qué va a pasar después? Digo, a mí me interesa más de dónde viene. O sea, creo que es un tema para mí muy, muy interesante y poco trillado.
Oye, fíjate que es curioso que les resulta mucho más sencillo sincerarse sobre cómo se han engañado el uno al otro que reconocer qué es lo que hay en el fondo de la relación, ¿no?
Pues es que eso ya depende de personalidades, ¿no? Aquí ya te digo que creamos el co-guionista Nico Frasqued y yo una historia con un perfil de dos tipos muy concretos para poder llegar a esta situación, ¿no? Es una presión que cada uno tenemos y que llega un momento en la vida en que dices, bueno, mira, ya sea, ya hay un antes y un después, ¿no? Yo he tenido muchas fases también diferentes, ¿no? De decir, madre mía, cómo he cambiado, cómo era la Cecilia de hace 10 años, o que hubiera hecho cosas impensables, ¿no? Que digo yo. Digo, yo no me hubiera esperado que hubiera reaccionado así ante lo que sea, ¿no? Y de repente me sorprendo a mí misma y eso me gusta, a veces para bien, a veces no tanto, pero creo que es importante, sobre todo con este proyecto, para mí una conversación pendiente, invito a, no sé, a reflexionar y ver qué conversaciones pendientes tenemos, sobre todo para con las personas que queremos tener cerca, las personas que hay que cuidar, porque creo que sí que estamos muy distanciados con las redes sociales. O sea, yo tengo personas a mi alrededor que valoran más, que no tienen por qué ser amigos concretamente, pero que valoran más un like o un comentario, algo en redes sociales, que tomarnos un café. Me da pena porque perdemos, pues esto, el tacto, el mirarnos y el seguir creando recuerdos, ¿no? Uh-huh. Para un futuro cercano.
Hace un par de años viniste a presentarnos Despierta, en la que se hablaba también de una relación entre dos personas del mismo sexo, en este caso dos mujeres que pasaban también de los 50. Había una diferencia fundamental. Ellas habían dado el paso y habían decidido intentarlo. ¿Por qué María y Ana habían decidido hacer caso a sus sentimientos y Raúl y Santi se niegan a ello?
Bueno, a ver, ellas ya llevan unos añitos intimando. O sea, ellas ya... Pero es lo que te digo, es que nosotras en ese sentido somos incluso más apasionadas. O sea, nos dejamos llevar por la pasión. Bueno, la diferencia básicamente es esa, ¿no? Pues que ellas dos sí que deciden avanzar en su relación, pero porque por ambos lados hay una intención, ¿sabes? O sea, ahí hay un enamoramiento, un enganche. O sea, hay muchas, muchas diferencias. Lo que puede haber en común es el ser valiente y exteriorizar o dar el paso, como en el caso de Despierta, de dejar a tu marido, al que te da exactamente ya igual, y tus hijos, que ya están mayores, pues que sigan haciendo su vida, e irte con la mujer con la que quieres estar. Pero no, aquí es que además hay un egoísmo, un qué dirán, uy, Dios mío, cómo voy a salir ahora del armario, estas edades, no sé qué, ¿qué van a decir? Chica, date la oportunidad de ser feliz, que solo se vive una vez. Son diferentes situaciones, pueden haber similitudes, pero la diferencia es esa, ¿ves? Fíjate, ella ya dándolo todo. Y ellos, pues, no, y no creo. Aunque, bueno, Raúl es lanzado, o sea...
¿Tú crees que muchos hombres van a verse reflejados en el corto, no ya porque tengan una conversación pendiente con algún amigo, sino porque sean conscientes de esos sentimientos que han estado ocultando a lo largo de tantos años, que han sido un lastre?
Hombre, yo quiero pensar que la madurez, que puede ser a los 30, a los 40, o sea, no necesariamente tienes que tener 70, pero yo creo que la madurez tiene que valer de algo. O sea, el crecer e intentar, no sé, aprender o estar mejor en este mundo, pues creo que te tiene que dar como la fuerza para decir, tía, quiero decirte algo, yo qué sé, me molesta esto de ti. Y si me sigue molestando mucho más tiempo, va a haber un día en que no voy a querer que sigamos estando juntas, ¿no? Por ejemplo, eso me parece como algo constructivo, bonito, para si tú quieres seguir cuidando a esa persona que tienes, que quieres que forme parte de tu vida, ¿no? Pues ¿por qué no ser valientes? ¿Qué tenemos que perder? Se supone que la gente que nos quiere no nos va a juzgar, ¿no? Se supone. Pues vayamos a por ello. Yo animo a que de verdad seamos sinceros con nosotros mismos primero, que a veces también nos cuesta, pero sobre todo eso, para la gente que tenemos alrededor y que queremos que siga estando ahí.
Ya te lo ha dicho mucha gente, pero te lo vamos a decir nosotros también. Después de ver el corto hay algo que tenemos claro. Todos queremos saber qué pasó antes con Raúl y Santi y qué va a pasar después. ¿Habrá largo de una conversación pendiente?
Pues me lo han dicho, a ver si me viene alguien con dinerito para producirlo yo feliz, porque es el eterno problema en mi sector, que tenemos, muy buenas ideas. También, muchas ideas, pero claro, luego hay que llevarlo a cabo y cuesta mucho. Este proyecto ha costado muchísimo levantarlo. 12 minutos. No os hacéis una idea lo que ha costado levantarlo. O sea, es impresionante. Para levantarlo en condiciones. Muy difícil, ¿no? Todo es muy difícil. A ver, lo que pasó antes, pues eso, imagínate, son 15 años de estar viendo a una persona constantemente en diferentes momentos y no estar realmente cerca de esa persona. O sea, la tienes cerca, la puedes tocar, pero no la puedes tocar. Es como si te dan un caramelito, un chocolate y te lo quitan, ¿no? Es como tenerlo ahí cerca y no poder, ¿no? Para mí, yo creo que es muy frustrante. O sea, ahí tendría que hacer un trabajo grande, porque sí que hay una construcción de personaje, de dónde vienen, cómo es la situación de ellos, qué tipo de amistad tienen, todo para que luego esos 12 minutos tengan sentido, porque si no es imposible. Y lo de después lo tengo muy claro. Lo de después, más o menos, es que Raúl, que es un bicho, es encantador, pero es un bicho, le va a estar jodiendo, le va a estar picando y haciéndole chantaje y diciéndole ay, 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 vas a hacer esto que yo quiero, porque si no, entonces se lo chiva todo, ¿no? Va a seguir habiendo ese pique, pero en mí seguramente Santi acabaría dejando esa amistad, para mí.
Tampoco habría que descartar un largo que vinculara a que él despierta a esas dos mujeres con una conversación pendiente.
No, si yo ya te digo, por juntar, y además tengo otras dos historias que están por rodar, que escribían al pelo, o sea, y me hago una peliculita de 4 historias interrelacionadas por algunos temas y rápidamente lo levanto.
Claro.
Sí. Claro, al final, en estas piezas cortas, no es mi intención nunca, de hecho siempre los acabo, o sea, son pequeñas piezas, no nunca pienso en que sea un largo, o sea, es una única pieza en lo que quiero contar, como lo quiero contar y punto, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando se queda esa sensación en el público, que son los que al final mandan y los que me hacen ver cosas que a lo mejor yo ni siquiera he visto, ahí es cuando digo, si es que tenéis razón, si es que esto es un largo, si es que lo es, y si yo quiero, ¿sabes? Entonces, bueno, pero sí, ya este es el que más me lo han pedido de todos mis otros proyectos, así que lo tendré que tener en cuenta.
Pues decirle a Gesa que vaya todo muy bien con una conversación pendiente y tendremos una conversación pendiente, si la cosa va más, que ojalá sí. Gracias, sí. Cecilia.
Gracias. Nuestra amiga aún sin nombre sigue con su proceso de transición. Ahora todo se complica un poco porque está en temporada de exámenes y trabajos finales.
Es la madrugada de 20 al 21 de mayo porque tengo que estudiar. Llevo 4 semanas ya con todo el tratamiento. Tengo que decir que he descubierto una cosa y es que cuando me he ido a cambiar el parche leí que sería una buena idea quitárselo con aceite. Claro, es una buena idea quitárselo con aceite si antes de ponerte el siguiente parche te lo retiras. O sea, no me he quitado el aceite y se ha ido el pegamento del siguiente parche y lo he tenido que tirar. El pasado 17 fue el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, porque fue el día que se desclasificó la homosexualidad de la lista de enfermedades de la OMS. Y bueno, entre otras cosas, pues yo tengo la suerte de que mi universidad pues es bastante woke y la radio de mi universidad me llamó para hacer un programa especial junto con el Servicio de Igualdad de la universidad y demás organizaciones LGTB. Quiero hablar de Juniper, que es una chica trans que fue asesinada en la Universidad de Washington el 11 de mayo. Muchas personas prefieren decir que es un acto de odio, un asesinato contra una persona trans por el simple hecho de serlo. También estaba programado un acto en esa misma universidad de Turning Point USA, la organización del archifamoso Charlie Kirk, que básicamente se dedica a cuestionar la retórica trans y todo eso que dicen que es tan malo para los niños. El Departamento de Justicia ha hecho público un acuerdo con un hospital de Texas en el que inauguran la primera clínica para niños de transicionadores a los que se refiere como víctimas. Dicen, normalmente referido eufemísticamente como gender affirming care, tratamiento de afirmación de género. Esto tiene similitudes con algunas cosas que hemos podido ver en el pasado, ¿no? Más concretamente alrededor de los años 30, los años 40, por cierto, país de Centro Europa. Es algo preocupante porque están construyendo un hospital para no darles medicina a esos niños que la necesitan bajo el pretexto de estamos protegiendo a la infancia. Estoy leyendo textualmente, ahora mismo nos enfrentamos a tres grandes tipos de grupos terroristas: narcoterroristas, islamistas radicales y extremistas de izquierda violentos, incluyendo anarquistas y antifascistas. Y dirás, bueno, ¿pero esto qué tiene que ver con las personas trans? Aquí tiene un apartado entero hablando sobre sus prioridades, en el que habla pues de grupos como, bueno, Al-Qaeda, ISIS, pero también habla sobre Charlie Kirk. Como las amenazas reales fueron ignoradas o minusvaloradas, los americanos han sido testigos del asesinato motivado políticamente de cristianos y conservadores cometidos por radicales de extrema izquierda violentos, incluyendo el asesinato de Charlie Kirk por un radical que poseía ideologías trans extremas. Esto es doctrina de Estado. Y desgraciadamente también estamos viendo cosas aquí en España. Y hoy ha salido la noticia de que una mujer ha sido asesinada en Figueres, en Girona. Y es una mujer trans. Es un feminicidio en toda regla, pero también es un transfeminicidio porque al final pues el ser trans es interseccional y el ser trans pues nos atraviesa sea la condición que sea. Os voy a leer un fragmento de mi diario. ¡Wow! También me atacó el otro día un pensamiento. No quiero ser trans. Aún me cuesta decir que lo soy. Pienso que todo sería mucho más fácil, sería más feliz, si pudiera existir y ser, entre tres pares de comillas, normal. Mi vida lo era hasta ahora. Es duro sentir que, a pesar de decidir por fin ser quien soy, siento que es la decisión equivocada. Sueño con quitarme los parches y que de alguna manera todo se vaya con ello. Que sea todo mentira y volver a mi nombre anterior. Pero pensando en el futuro, solo pienso en lo profundamente infeliz que sería. Me viene una imagen a la cabeza, yo con una barba, un cuerpo ancho de hombros y ropa azul, camiseta y pantalón, nada fuera de lo normal, obviamente, en un escritorio con la cabeza gacha. Esa es mi imagen de la tristeza, de la infelicidad. Que mi prisión crezca alrededor de mi identidad y que sienta que sea demasiado tarde, engañándome tanto a mí como al resto de mi entorno. Sin embargo, esto es algo que sé que no va a pasar. Ya he empezado el tratamiento y obviamente no voy a volver atrás, porque es una decisión que me ha tomado mucho tiempo asimilar. Pero vuelvo a esa imagen de vez en cuando porque no me pude imaginar como una persona transfemenina. No porque no lo sea, obviamente, sino porque no es lo que pensaba que sería. Mi futuro va a ser feliz y pleno y lleno de felicidad, eso lo sé. Pero aún no sé cómo será la persona que lo habite. Poco a poco llegaré a donde quiero estar. Cierro comillas.
Se acerca el verano y con él todas las celebraciones que de una forma u otra tienen que ver con el orgullo. Esta es la semana, por ejemplo, del Fulanita Fest, el mayor evento lésbico que se desarrolla en Europa. Desde el 25 al 31 de mayo, por Fuengirola van a pasar algunas de las artistas LGBT más importantes del momento, entre otras, dos de las actrices de la mítica Dale World, Leisha Haley y Kate Monning. Va a ser una semana de música, cine, exposiciones y mucho más. Nerea, creo que tú y Tiral tenéis también un espacio en este fiestón de Fuengirola, ¿verdad?
Sí, Antonio, vamos a hacer en directo mi otro proyectito mucho más reciente que lo normal, dedicado al colectivo, que es el podcast Está el horno para bollos, y las invitadas van a ser algunas de las asistentes: Dulceida, Carla Flila, Chanel, Violeta y Petaceta. Va a ser una entrevista con todas ellas, y bueno, también estaremos por el festival y os iremos contando también en lo normal, que sabes que todo proyecto queer está conectado.
Nos marchamos ya en compañía de Luis Miguel Ortiz, Alicia Blanco, Emilio Escribano y Carlos Ródenas. Hasta el próximo episodio.
Chao.
Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación: Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. No perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.